COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hoy vamos a comenzar escuchando a Thomas Schrab, la voz de esta mañana en el Obradoiro, y es que el canadiense ha recibido de nuevo el premio al mejor jugador del mes, en este caso a febrero, pero ya son 3 meses consecutivos siendo elegido por los aficionados como el más destacado. Y habla Thomas de la importancia de la victoria lograda contra el Baskonia, de las buenas sensaciones que dejó el equipo, incluso es exigente, ¿eh? Porque dice también que son conscientes de que todavía tienen cosas que mejorar, por ejemplo en el rebote podían haber estado mejor contra el cuadro vitoriano, pero también de que ese es el camino a seguir de cara a la cita de este sábado a las 9:45 de la noche en el Multiusos Fontes d'Ossar contra un Unicaja que ayer caía en su partido de Liga de Campeones y que está empatado con 8 victorias con el Obradoiro. Duelo directo en la lucha por la permanencia y todos los ojos puestos en ver si los de Moncho Fernández logran su segundo triunfo consecutivo antes de afrontar el derbi gallego el próximo 26 de marzo. Escucharemos a Thomas Schrab, pero también hablaremos de que en fútbol ya hizo oficial ayer la Real Federación Española que la fase de ascenso de la segunda de la Federación a la primera ref se va a disputar en Alicante, aunque todavía no se conocen los recintos en los que se jugará. Ahí espera estar el Compostela, porque eso va a ser entre 20 equipos y 4 equipos de cada uno de los 5 grupos. Los que vayan del segundo al quinto clasificado estarán en esos play-offs, en esas eliminatorias a partido único. El Compos actualmente quinto y espera conseguir 3 puntos este domingo en su visita a la Gimnástica Segoviana. Pero tenemos también que felicitar al Rotogal Boiro, que ayer vencía por 1-3 en su visita al Intasa San Sadurniño, y de esta manera el equipo entrenado por Marcelo Benavidez se ha colocado ya quinto en la tabla de clasificación de la Superliga. Aunque eso sí, el conjunto ferrolano, el Intasa San Sadurniño, consumaba de esta manera su descenso de categoría. Pero hoy queremos también fijarnos en el fútbol sala y hemos quedado con el capitán del Noia Portus Apostoli, con David Balmas, porque es que el conjunto blanco, el equipo entrenado por Marlon Velasco, podría ya certificar su ascenso a Primera División, está ya acariciándolo con los dedos ese sueño, y este fin de semana tienen también derbi con la visita al Parrulo B. Pues de todo ello hablamos hasta las 4.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Spent 24 hours, I need more hours with you.
Sí, obviamente, bueno, sabe mucho mejor recibir este trofeo después de una victoria como la del domingo ante Baskonia. Además, después de haber estado en tantos partidos tan cerca de poder conseguirlo. Entonces, nada, el equipo después de ganar ante Baskonia está muy contento y con ganas de seguir en la misma línea.
Y es que es el tercer mes consecutivo que Thomas Schrab recibe el trofeo que lo acredita como el mejor jugador, en este caso del mes de febrero, pero ya lo había recibido también en enero y también en diciembre. Ahora con el 57% de los votos de los aficionados por delante de Laurinas Virutis y de Cassius Robertson, rindiendo a muy buen nivel el canadiense, pero claro, en esta ocasión todavía más contento por la gran victoria que lograba el equipo el pasado domingo contra Baskonia y que le permitía situarse ahí con 8 triunfos en su casillero, una más que los que marcan la zona de descenso, pero dejar ya a varios equipos por detrás, porque está ahora 13º el conjunto entrenado por Moncho Fernández, que se ejercitaba esta mañana para poner la vista en la cita del sábado, 9:45 de la noche, Mombus Obradoiro Unicaja de Málaga, y otro rival directo, porque están los dos equipos con 8 victorias, aunque el equipo andaluz está por delante en la clasificación porque tiene un encuentro menos. Pero hablaba también Tomás Scrab del buen partido realizado contra Baskonia y decía que ese es el camino a seguir pensando ahora en la cita de este sábado de nuevo en casa.
Sí, cada partido puede ser diferente, ¿no? pero sí que es la clave es que todo el equipo esté listo para jugar con toda esa energía desde el minuto uno, sea el equipo al que se enfrente, y que luego jugadores como por ejemplo quiere destacar la actuación de Beliauskas, que por fin se pudo volver a ver el nivel de un jugador como él, que en los últimos meses, pues por lesiones, por COVID, no pudo demostrar el Beliauskas que ya conocíamos, y que bueno, cada partido es diferente, y que sí que la clave es poder salir con esa energía y adaptándose a cada rival.
Adaptándose el Obradoiro a cada rival, y en este caso el que va a estar enfrente es un Unicaja que ayer perdía en su encuentro de Liga de Campeones, visitaba al Ostende y caía 86-68. Esto se suma también a la derrota sufrida en Liga Endesa el pasado fin de semana contra Gran Canaria, 76-59. Por eso se le preguntaba hoy a Tomás Scrab, teniendo en cuenta que están los dos equipos con 8 triunfos, que este es un rival directo, es uno de esos partidos que a veces decimos si valen doble o no. Bueno, él lo que nos dice es que preparan todos y cada uno de los encuentros, todos y cada uno de los enfrentamientos que tienen por delante de la misma manera.
Desde el equipo se prepara igual cada partido. Obviamente, pues saben que es importante desde el sentido de ver la estadística y ver que tenemos el mismo número de victorias, pero es que lo preparan exactamente igual que cualquier otro. Tienen que estar centrados en poner la energía, en poner la intensidad, igual que se hizo en Baskonia, en coger esos rebotes, en controlar las pérdidas, todos los aspectos que nos centramos para ser mejor como equipo, esté delante el rival que esté, se prepara de la misma forma.
En el partido disputado en tierras malagañas en la primera vuelta caía el Obradoiro 91-79, pero también dice Scrab que se van a encontrar a un Unicaja distinto, que no vale tampoco tomar la referencia de aquella derrota y pensar en lo que se puede mejorar, porque han incorporado jugadores y lo que pueda ocurrir este sábado en la Caldeira pues va a ser y va a tener un guión totalmente diferente.
El Unicaja que esperan va a ser diferente al de la primera vuelta, ¿no? Tiene jugadores nuevos y bueno, cuenta que ve que tiene muy buenos tiradores y sobre todo también pivots con mucho talento, como es el caso de Kravitz, que es una de las últimas incorporaciones. Por eso nada, el equipo tiene que estar concentrado en jugar duro desde el minuto uno, no conceder ni una sola oportunidad para poder mantenerse e intentar conseguir y pelear por la victoria.
Y también se le preguntaba al elegido como mejor jugador obradoirista en el mes de febrero, porque en los últimos encuentros ha bajado un poco su nivel de anotación. Está también desarrollando otras funciones y explicaba Scrab que todo depende a veces también de los rivales y luego que, por ejemplo, ante Baskonia, pues los más anotadores fueron otros compañeros como Beliauskas y Ellenson.
Sí, bueno, comenta que a principio de temporada pues sí que anotó más puntos, pero bueno, depende también no solo del mismo, sino de cada rival al que se enfrente y de si encuentra las ventajas con el juego que le ofrece o la defensa del rival. No siempre tiene que ser él, es lo bueno, ¿no? En el equipo, el que aporte, sino como este domingo, que fueron Beliauskas y Henry. Pero bueno, él se siente bien, se siente fuerte y con ganas de ayudar al equipo en todo lo que pueda, sea con puntos, sea en otros aspectos de las estadísticas.
El pasado domingo ante Baskonia pudimos vivir también el debut de Philip Scrab, ya con la camiseta del Obradoiro, y el hermano de Tomás era presentado esta misma semana. Por eso hoy, después de recibir su trofeo, pues nos hablaba un poco el alero de cómo ve a su hermano en estas primeras sesiones, en sus primeros minutos, y está convencido Tomás Scrab de que va a aportar muchísimo.
Está en un momento en el que está aprendiendo muchísimo los sistemas, quiere conocer mucho más a sus compañeros para poder desarrollar mucho más su juego. Falló pues justo dos tiros, pero bueno, dice que es un gran tirador y que sabe tomar buenas decisiones y sabe que en cuanto vaya aprendiendo mejor los sistemas y conozca más a sus compañeros, el juego que va a mostrar va a ser el que realmente es.
Help us more and more. En lo relativo al plan de trabajo del Obradoiro de cara al encuentro contra Unicaja de este sábado mañana y el propio sábado, sesiones matinales, y tiene la baja segura Moncho Fernández de Alex Suárez. Ya sabéis, ausencia de larga duración para el jugador balear. Por lo demás, también os recuerdo la iniciativa que ha puesto en marcha el Obra para que haya ambientazo y por el Día del Padre. Esto quiere decir que aquellos que adquiráis una entrada a través de la página web, automáticamente podéis tener otra de forma gratuita. Y luego los abonados del club pueden comprar entradas a precio de 12 euros para cualquier zona del pabellón. Así que veremos si este sábado consigue el equipo santiagués lograr una segunda victoria consecutiva que lo colocaría ya con 9 y en mejor situación antes de lo que vendrá después, que será esa visita al Pazo y ese derbi gallego contra el Breo.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ya de deporte, vamos a hablar primero de fútbol porque el Compostela continúa preparando su encuentro a domicilio de este domingo, esa visita a una Gimnástica segoviana que está también en momento delicado, una victoria en los últimos 8 partidos y 3 encuentros consecutivos sin ganar, y esto provocaba el cese de Manu González el pasado fin de semana y la llegada de Ramsés Gil al banquillo. Antepenúltimo, el conjunto al que va a visitar el Compost, pero los blanquiazules también están pues en un momento delicado tras haber caído aquí en casa contra el Llanera y llevar también 3 derrotas consecutivas a domicilio, así que esperan lograr los 3 puntos este domingo ante la Gimnástica segoviana. Pero hablamos también de novedades en lo que se viene, porque ayer la Real Federación de Fútbol ya hacía oficial que la fase de ascenso de segunda de la Federación a primera se va a disputar en Alicante. Como sabéis, participarán 20 equipos, son 4 de cada uno de los grupos, hay 5 grupos, del segundo al quinto de cada grupo participarían en ese playoff en tierras alicantinas con 2 eliminatorias a partido único. Y ahí es donde espera estar el Compostela, que actualmente es quinto en la clasificación, pero quiere seguir sumando para asegurarse su presencia en esos playoffs. En voleibol, en la Superliga masculina, triunfo ayer del Rotogal Boiro por 1-3 en su visita al Intasa San Sadurniño. Recuperaban el encuentro aplazado, este derbi que había sido pospuesto en 2 ocasiones por casos de COVID en el equipo ferrolano, y el triunfo les sirve a los de Marcelo Benavidez para situarse quintos en la clasificación de esta máxima categoría masculina del voleibol español, aunque el Intasa San Sadurniño consumaba con esta derrota su descenso de categoría. Y hablamos también de fútbol sala, de la segunda división y del Noia Portus Apostoli, que ya está acariciando ese ascenso a primera, porque actualmente tiene 18 puntos más que el segundo, que es el Peñíscola, y quedan 21 en juego. Esto quiere decir que en el encuentro de este fin de semana contra el Parrulo B, del sábado a las 7:30, podría certificarse si ellos ganan y el Peñíscola tropieza. Es cierto que no está sencillo, porque el rival que tiene por delante el segundo es el colista de esta categoría, el Inter B. Pero lo tienen posible, matemáticamente es posible, este próximo fin de semana, y de ello queremos hablar con el capitán, con David Palmas. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, está la cosa ya muy muy cerca, ¿eh? Todo el trabajo realizado esta temporada, además después de haberlo intentado en el curso pasado y no poder celebrar ese ascenso en el playoff, este año con 18 puntos sobre el segundo, ya los cálculos son pocos, ¿no? Contando las horas, supongo.
Bueno, sí, la verdad es que... Como dices, pues el año pasado no pudo ser, nos quedamos muy cerca, nos quedamos pues, bueno, con la miel, como se dice, en los labios. Este año, pues bueno, está mucho mucho más cerca, porque como dices, una ventaja pues bastante grande por los partidos que quedan. Y bueno, no estamos esperando a que llegue el día, pero sí que es cierto que bueno, que todo el mundo pues está hablando, están diciendo pues eso, hacen números, que nosotros bueno, intentamos seguir jornada a jornada, intentando ganar cada partido que llegue y pues en el momento, si llega cuanto antes mejor el ascenso, pero bueno, sin pensar demasiado en ello.
Sí, porque bueno, en los dos últimos encuentros empates, es cierto, por ejemplo, este último era ante un rival complicado, pero no sé si ya estáis con algo de nervios o no, como me dices no lo pensáis, ¿no hay cierta ansiedad?
No, ansiedad no, yo creo que al final pues son muchas jornadas las que estamos ahí arriba, llevamos ganando muchísimos partidos, es cierto que ahora nos vino pues una racha de resultados pues que se puede ver negativa si la comparas con la que llevamos anteriormente, pero es totalmente normal si ves los rivales, ¿no? Porque al final nos enfrentamos a este último mes a todos los rivales de arriba, al segundo, al tercero, al cuarto, y pues es normal que no se gane todos los partidos, ¿no? Aparte, con la renta pues que llevábamos, pues bueno, igual no nos compensaba tampoco arriesgar y igual pues para nosotros también empatar también era bueno contra esos rivales.
Yo escuchaba muchas veces a Marlon Velasco y él decía que también tenéis ese ADN, ¿no? Que os hace seguir compitiendo y salir a cada partido con el objetivo de ganarlo. Algo que no es fácil, ¿no? Cuando uno se ve con ese colchón tan grande de puntos que tenéis y que la temporada, pues eso, todavía estamos hablando de que quedan 6 partidos, 7 partidos.
Sí, pues sí, ¿no? Al final nosotros somos un equipo muy competitivo y eso se ve en la clasificación, ¿no? Al final nosotros lo que nos centramos es ir partido a partido, intentar ganar el partido siguiente, intentar mirar lo menos posible la clasificación y mirar si los rivales han ganado o han fallado, porque nos está yendo bien, centrándonos en nosotros mismos, viendo el siguiente rival y solo pensando pues en el siguiente, no mirando más allá. Más allá, nos está saliendo bien y vamos a seguir así.
Porque después de el año pasado, por ejemplo, que lo tuvisteis tan cerca, supongo que fue un jarro de agua fría, pero este año ya con un formato de competición que sí valora el hecho de la regularidad y del temporadón que habéis hecho con tan pocos tropiezos, claro, la situación es distinta, ¿no? Y también habéis quizá dado un pasito más todavía. Ya el año pasado erais un equipazo de regularidad, pero este año todavía un paso más.
Sí, yo pienso que pues el año pasado fue un golpe duro, es cierto que pues formato de competición pues bueno, no premiaba la regularidad, ganamos muchísimos partidos, pero al final te la tenías que jugar en un playoff, ¿no? Quedaba igual lo que habías hecho durante toda la temporada, y por encima pues el factor cancha entre comillas que no es tal, porque al final juegas fuera de casa y como pierdes el primer partido pues ya estás pues bueno, contra las cuerdas. Mm-hmm. Este año, pues bueno, sí que es cierto que hemos dado un pasito adelante a la hora de competir y de ser equipo, que somos mejor equipo que el año pasado. Y es cierto que la liga también subió de nivel, ¿no? Hay muchísimos equipos, bajaron 3 equipos de primera división que el año anterior por el COVID no habían bajado, entonces la liga subió y nosotros pienso que mejoramos el nivel y también estamos sorprendidos, ¿eh? No te voy a decir que no por los resultados, no contábamos de ganar tantos partidos, ¿no?
Este sábado tenemos derbi gallego contra, bueno, un clásico como es Oparrulo, que ahora está en la segunda división y tampoco pasándolo demasiado bien. ¿Cómo lo ves este encuentro?
Bueno, al final, como se dice, en un derbi es un derbi, no importa la clasificación, ellos van a estar hipermotivados porque se juegan mucho, están en una situación delicada, en puestos de descenso, vienen de ganar la semana pasada en Móstoles, que era un partido prácticamente una final para ellos, y nos vamos a encontrar un equipo pues muy duro, muy rocoso, con jugadores de muchísima calidad y creemos que va a ser un partido muy complicado y que aparte jugando en su casa, en su pabellón, va a estar al 50%.
Oye, y David, ¿por no ya la gente ya os está hablando mucho del ascenso, de estar en primera división?
Bueno, la verdad es que sí, es cierto que al ganar tantos partidos ya desde el principio, pues la gente pues en noviembre, en diciembre, pues ya te empieza a hablar de ascenso, no, este año sí, este año ya ascendéis, y al final pues nos mete una presión extra, ¿no? Que es convivir con esto todas las semanas, pero bueno, es normal que la gente se ilusione y eso es lo bonito también de esto, que la gente pues no solo disfruta a lo mejor el día del ascenso, a lo mejor, sino de todo el proceso de todo este año de ganar partidos, porque que están muy contentos, están apoyándonos muchísimo y la verdad, pues bueno, vamos a intentar que el ascenso pues se produzca lo antes posible y celebrarlo con ellos.
Claro que sí, pues con ganas de tener esa fiesta que digamos que se aplazó desde la temporada pasada y que está ya está muy cerca para el Noia Portus Apostoli. David Palmas, capitán, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, ansias de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al shopping.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y momento ahora para hablar de duatlón, porque este sábado llega aquí a Santiago la 19ª edición del duatlón Ciudad de Santiago. Más de 350 atletas de todas las edades que van a participar y que van a recorrer los alrededores del Vero Boquete y también hacer en bicicleta la ruta hasta el Monte do Gozo. Hablamos y ya está con nosotros Brais Otero, que es secretario del Club Triatlón y Forhouse de Santiago. ¿Qué tal, Brais? Muy buenas tardes.
Boas tardes.
Mira, falamos desta duatlón Cidade de Santiago que se vai celebrar no entorno do Vero Boquete este sábado, máis de 350 atletas e organizado tanto por vos, polo Club Triatlón e Forhouse Santiago, como pola Federación Galega. Contanos un pouco en que vai consistir.
Vale, nada, prova, pola mañá comezarán os máis cativos, coas categorías Benxamín, Alevín e Infantil, dará comezo ás 10, e esta, pola mañá desenvolverase toda a competición alrededor do estadio. Os rapaces e rapazas comezarán correndo, subirán a bicicleta, volverán a rematar correndo a pé, todo corren aquí no aparcadoiro e a bicicleta é alrededor do estadio. ¿Sí? Ao mediodía, ás 2:30, comeza o circuito moto, na que entran as categorías de cadete, juvenil e junior, corren no aparcadoiro do estadio de San Lázaro e despois fan na bicicleta, van hasta o Monte do Gozo e dan volta na rotonda que hai na metade da subida do Monte do Gozo. Esta prova xa é un pouco máis derecha, na dos escolares, pois é máis como buscando un terreno máis favorable, donde non teñan moita dificultade física, pero aquí xa lle damos, algo de caña. Ás 2:30 comeza a prova absoluta, na que sí que suben hasta na bicicleta, van hasta arriba do Monte do Gozo e corren aquí alrededor do estadio de, polo aparcadoiro do estadio de San Lázaro. A tarde aos circuitos son para o circuito mozo, son 2 km a pé, 7 en bici e 1 a pé outra vez. E o absoluto son 5 km a pé, 18.5 en bici e 2.5 a pé.
Dende pola mañá, que va a ser o turno dos máis noviños ata esa categoría absoluta que comeza en torno ás 3 da tarde, decimos, máis de 350 atletas. Non sei, Brais, o nivel hoxendía de participación, de como se vai captando tamén os máis novos, lles gusta isto do duatlón, da carreira, do ciclismo, hai participación de xente noviña?
Sí, de feito, ás 12 temos unha carreira non competitiva que creo que os máis pequenos son nados no 2014. Temos, creo que, 80 rapaces nesa prova.
Ah, o sea que sí, que está en bo estado de saúde, non? Tamén gustando, non sei se é un pouco a captación a través das escolas, dos colexios. Como se achegan o Club Triatlón e Forhouse, os máis pequenos?
Bueno, pois, sobre todo no verán, facemos como unha especie de campamento destes de un campus, que venen os rapaces a probar, fanse diferentes, sobre todo, xogos, xa non só enfocado no triatlón, senón que, por así decirlo, que aprendan a disfrutar facendo deporte. Mas, despois, durante o curso escolar, tamén nos desplazamos a diferentes colexios, facemos xornadas con eles de enseñándoles o que facemos, como é o triatlón, máis buscando o mesmo. Ao final, cos pequenos buscamos máis que aprendan a divertirse co deporte que un rendimento deportivo en sí, por así decir.
Claro, y referido un pouco ás edicións, estamos dicindo que esta é a 19 edición do Duatlón Cidade de Santiago, no relativo á edición máis escolar, xa estamos falando da 22, Duatlón Escolar Cidade de Santiago. Moito tempo, non? Levades tamén traballando nesta parcela.
Sí, a ver, ao final o noso club ten moitos anos xa, creo que se formou no 97, entonces, bueno, ao final eu creo que a hora de organizar provas, todos temos que poder dar unha man para que se leven a cabo. Aquí, ao final, é o traballo de moita xente, de moitos voluntarios, moitos dos pais dos rapaces nos botan unha man para organizar todo, o traballo da federación. Entonces, ao final, quen ten que puñer da súa man tamén somos nós. Nós encantados de que se faga aquí unha prova.
Claro que sí. Pois, Brais Sotero, tesorero do Club Triatlón e Forhaus de Santiago, moitas grazas por estar hoxe con nós. Sorte, que vaya todo ben este sábado con ese duatlón. Graciñas.
Vale, moitas gracias. Gracias a vos.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.
Ya para las redes sociales, y ya que hace unos minutitos hablábamos aquí con el capitán del Noia Portus Apostoli, con David Palmas, y de esas opciones de celebrar el ascenso este fin de semana, pues echamos un ojo también al Twitter del Club Blanco, porque han retuiteado una información publicada por la Liga Nacional de Fútbol Sala que nos dice: la calculadora del Noia Portus Apostoli para el ascenso, todas las combinaciones para la promoción del equipo a primera división este mismo sábado. Y ahí, pinchando en esa información, pues podéis ver las opciones. Evidentemente, es lo que decíamos, hay 18 puntos de distancia entre el Noia y el Peñíscola. En caso de que los dos equipos ganen, como el Peñíscola tiene el golaveraje a favor, no se celebraría el ascenso este fin de semana. Pero si vencen los de Marlon Velasco al Parrulo B y tropieza de alguna manera el Peñíscola, que ya digo, juega contra el colista de la categoría, con lo que es complicado, pero si tropiezan con un empate, sí podría ya haber fiesta en Noia y celebrar ese ascenso. Incluso hablan en esta información de la Liga Nacional de Fútbol Sala de la opción de que empate el Noia Portus Apostoli y que pierda el Peñíscola, y de esa manera pues también sería matemático ya ese ascenso a la primera división del fútbol sala nacional. Y hoy mismo la organización del Memorial Quino Salvo ha anunciado que ya no va a volver a disputarse este torneo, y por eso también podemos leer hoy en el Twitter del Obradoiro lo siguiente: triste nova o Memorial Quino Salvo baixa o telón. Graciñas a vos por crear un torneo con tanto cariño, ganas e sobre todo ilusión. Estamos seguros de que os nosos camiños se volverán a xuntar. Hashtag siempre Quino. Con esta manera, pues también el Obradoiro ha querido solidarizarse, ¿no?, con esta mala noticia de que este torneo pues ya baja el telón de forma definitiva. Y terminamos con una iniciativa muy interesante que ha puesto en marcha el Santiago Rugby Club para seguir acercando este deporte y darnos a conocer anécdotas. Esta iniciativa está en YouTube, se llama Cuéntamele, y han colgado ya el episodio número 1. Y nos dicen que en esta serie de vídeos cortos van a contar anécdotas sobre la historia del rugby compostelano. Y que en este primer episodio pues hablan del misterio que rodea una fotografía que se puede encontrar en el interior del Vero Boquete. Este es un momento del vídeo que podéis encontrar simplemente en YouTube buscando Santiago Rugby Club, y ahí veis el vídeo entero, que tiene una duración de casi 7 minutos. Pues este es un momento que nos cuenta algo misterioso que sucede con una fotografía del rugby compostelano que está en el interior del Vero Boquete.
Hola, soy Clavícula. Si tú también eres un apasionado del rugby, tal vez sientas cierta curiosidad por descubrir cómo nuestro maravilloso deporte llegó hasta nuestras tierras. En esta ocasión os contaremos una breve historia con una sorpresa final. Bienvenidos a Cuéntamele.
1943, se hace esta foto. Campeonato de España de rugby, en el que participa por primera vez el Seu de Santiago representando a Galicia. Se enfrentan con el Real Madrid. Pierden y ahí acaba la historia. Pero en la exposición fotográfica que aquí nos ha convocado, plasman el momento con esta foto. Pues bien, amigos, no es el equipo de Seu de Santiago. Este es el Real Madrid.
Pues ahí está esa imagen que aparece como el equipo de Santiago, pero que en realidad es el Real Madrid. Y más anécdotas que nos irán contando en Santiago Rugby Club. Con esto nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde.
Maybe this time I can go far, but thinking about where I've been ain't helping me start.